La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal estamos? Bueno, nosotros hoy muy artísticos porque el arte plástico va a estar muy presente, con la mirada puesta además, por otra parte, en Cuba, en La Habana, por partida doble, como vais a ver, al hilo de una película documental y también al hilo de una novela. En lo que hace a lo primero, a lo cinematográfico, os tenemos que hablar del estreno del documental Lorca en La Habana, película documental Lorca en La Habana, que ya ha podido ver Carlos López y del que, bueno, de la que va a darnos más detalles con los que son sus artífices, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos.
Exactamente, bueno, con casi todo el mundo, porque he hablado con los directores, con el director, con el actor protagonista, con los autores e intérpretes de la canción, con el director de fotografía, con uno de los actores que además es director de escénico de la obra, con mucha gente de esta obra centrada en esos 3 meses que pasó Federico en La Habana. Iba a ir para una semana para dar 3 charlas.
Se quedó.
Y se quedó 3 meses.
Muy andaluz eso. Eso es muy andaluz. Sí, yo sé cuándo voy, pero no cuando vuelvo, ¿no?
Exactamente, muy andaluz. Y bueno, ¿cómo le impactó, no? ¿Cómo supuso un antes y un después, un punto de reflexión? Claro, efectivamente, bueno, de hecho allí en La Habana, en la casa de los Loinaz, pues escribió 2 obras, ¿no? El Público. Una obra inclasificable,
sí,
y Yerma, ¿no? Es decir, que y a partir de ahí también su producción también cambió,
también,
¿no?
La poética también. Bueno, vamos a seguir la peripecia del poeta granadino en la isla caribeña, ¿no? Al hilo, como decimos, de este docudrama, ¿no? Porque es un documental ficcionado, ¿no?
Exactamente, es un documental ficcionado. Aparece ahí lo que llamamos en el argot totales, ¿no? Es decir, declaraciones de cubanos, ¿no? De expertos cubanos, pero no se ha querido buscar a expertos internacionales, ¿no? Sino
y luego
a gente también, a gente de la isla, porque lo que interesaba es mostrar esa huella que había dejado Federico García Lorca en la isla, ¿no? Entonces, por un lado sí, pues historiadores, por un lado gente que es muy vinculada a la cultura, pero por otro lado también pues actores, compañías de teatro que siguen representando a Lorca desde una manera, desde el presente, ¿no? Pues por ejemplo con Guiñoles o con una compañía que son casi todos hombres y hacen un Yerma, ¿no?
Ajá,
es muy curioso.
Sí. Bueno, como cuando hacían Bernarda Alba, ¿no?
Efectivamente.
Que también le decían con hombre. Bueno, pues como decimos, también hay actores encarnando a algunos de esos personajes coetáneos, ¿no?
Exactamente.
En la isla de Lorca.
Entre ellos el actor principal, el que encarna a Federico García Lorca, que, bueno, no voy a destripar.
Venga, pero sí, que lo voy a contar luego.
Lo vamos a contar luego, pero es... vamos, la caña.
Sí. Bueno, pues lo vamos a contar. Decimos, vamos a seguir la peripecia de Lorca en La Habana y de ella, de la isla. Vamos a hablar también al hilo del libro que hoy os traemos, que es una historia con la que nos sumamos, por otra parte, a la inmediata celebración ya, esta misma semana, del Día de la Mujer, este sábado, cuando tiene lugar, el 8 de marzo, porque vamos a hablar con la escritora cubana afincada en Miami, Wendy Guerra, que está por Andalucía con su última novela, La costurera de Chanel, que es una historia de ficción con personajes reales como Coco Chanel, y que es un relato sobre la amistad entre mujeres y su carácter emprendedor, el de las féminas, que nos va a llevar desde los prolegómenos de la Gran Guerra hasta la Francia ocupada por los nazis, pasando también por La Habana en los años 30. Y como decíamos, también nos vamos a ocupar del arte en esta jornada en la que comienza, recordamos, una nueva edición de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, que los Reyes van a inaugurar en Madrid en un ratito, a las 6 de la tarde, y en la que este año Andalucía va a participar a través de dos galerías sevillanas, como son Rafael Ortiz y Alarcón Criado. Vamos a hablar de arte también, uniendo fotografía y música, al hilo de una exposición abierta desde hoy al público aquí mismo, en la sede de Sevilla de la RTVA, en la isla de la Cartuja, con obras, en este caso, del artista Clemente Delgado. Pues de todo esto y de otros asuntos, como esa despedida esta tarde en Estepona al músico gaditano Felipe Campuzano, de cuya muerte dábamos cuenta aquí mismo ayer antes de irnos, nos vamos a ocupar desde ahora y hasta las 4 en este espacio que realiza Miguel Alba y que empezamos, como siempre, con música. Música muy, muy andaluza, porque hoy justo hace 77 años que nacía en Sevilla Jesús de la Rosa, músico y cantante y creador del mítico grupo de rock andaluz Triana, que grabó su primer disco, El Patio, en 1975. De la Rosa murió a los 35 años, muy joven, en un accidente de tráfico en Burgos.
Vicky Román.
Andaluz, un referente que hoy habría cumplido 77 años, a otro músico andaluz que nos acaba de dejar a los 79. Estamos hablando de Felipe Campuzano, y a esta hora en el cementerio de Estepona en Málaga ha comenzado hace muy poquito el velatorio del pianista. En esa localidad se ha instalado la Capilla Ardiente y desde allí, desde Málaga, nos informa Alicia Pérez.
Felipe Campuzano tenía un importante vínculo con Estepona, donde recibirá el último adiós por decisión de su familia. El conservatorio de la localidad lleva el nombre de este reconocido músico, que también tiene una calle en el pueblo. Desde las 2 de la tarde se celebra la Capilla Ardiente en el tanatorio del municipio. El músico fallecía este martes en su casa de Marbella a los 79 años. En esa ciudad trabajaba en una antología de su obra para conmemorar sus 50 años como compositor y pianista. Deja más de 3.000 títulos, muchos vinculados al flamenco. Felipe Campuzano se sentía gaditano. Su ciudad ha decretado un día de luto.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1.000 ventanas.
Versos de Lorca en la voz del granadino Enrique Morente. Lorca, que está muy presente hoy en el programa, como vamos a ver también por partida doble. Lorca es protagonista de esta nueva edición del Festival Flamenco, el Flamenco Fest, que tiene lugar en Nueva York. El Festival Lorca en Nueva York prácticamente es este año, y empieza hoy justamente con un programa que abarca desde lo más clásico hasta la vertiente más experimental, y que tiene a los artistas granadinos en el foco principal, precisamente porque este año todo gira en torno a la figura del poeta granadino, y muy especialmente de su estancia también en la ciudad americana. Jesús Toral.
La Plazuela, Kiki Morente, Eva Hierbabuena, Manuel Liñán, Patricia Guerrero o Habichuela Nieto. Son algunos de los 70 artistas de 12 compañías programadas en 26 representaciones de 15 espacios de Nueva York, Chicago, Miami y San Francisco, con emplazamientos tan emblemáticos como el New York City Center o el Just al Lincoln Center. La diputada de Turismo Marta Nievas pone de relieve la vinculación entre Granada y Nueva York.
Con los lazos de Federico García Lorca queremos también darle esa vinculación que tiene Granada con Nueva York, con nuestro poeta tan importante para nosotros. Ahora vamos a poder ver qué a través del flamenco vamos a poner en valor.
Y es que el festival llega casi un siglo después de que Lorca recalara en la Gran Manzana y creara su obra Poeta en Nueva York. El mismo escenario que además servirá para impartir conferencias y representaciones para escolares en las que participarán 2.000 niños neoyorquinos. Por su parte, Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Granada aprovecharán la visita para impulsar la estrategia de internacionalización de la provincia.
Y de Lorca en Nueva York, presente en este festival de flamenco que comienza, a Lorca en La Habana, presente en una película.
Queridos padres, La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más ánima y relajada por el trópico.
Le escribió a su madre una carta que decía: si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba.
El primer recuerdo que tengo de él es de cuando vino a casa a buscar a mi hermano Enrique.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago, iré a Santiago.
Iré a Santiago.
Bueno, es el documental, el docudrama Lorca en La Habana, que llegará pronto a los cines, pero que previamente pues, se ha estrenado esta misma mañana, este mediodía, en Sevilla, con sus responsables, desde los directores a protagonistas, ha estado hablando allí en esa presentación, en ese preestreno, Carlos López.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago, en un coche de agua negra iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago.
La voz de Rocco, esta jiennense de Alcalá la Real, que pone pues específicamente y precisamente la voz a esta canción original de esta película, Lorca en La Habana. ¿Qué ha significado para ti?
Pues Lorca en La Habana es un documental que habla de algo que muchos no conocíamos, que es la parte cubana de Lorca y su amor hacia esta tierra, ¿no? Hacia toda la poesía que tiene la luz de esa ciudad y de la gente que hay allí, y cómo se empapó de toda esa cultura y cómo la trajo aquí de alguna manera. Y bueno, mi participación en este documental es junto a Jesús Bienvenido, el compositor. Han compuesto junto a, bueno, Antonio Manuel, que fue el que me invitó a estar en este proyecto, una canción que se llama Habanera de la Máscara, que habla de precisamente de la máscara de la que habla Lorca en el documental, esa máscara que se quiere quitar de encima, ¿no? Y yo interpreto a la madre de Lorca, que le decía: no te pongas el traje negro, no vengas para acá, no vengas, ¿por qué lo hiciste?, ¿por qué viniste?, ¿no? Y la verdad es que es un recorrido precioso, que os invito a todos que vayáis a ver la película, porque, bueno, yo todavía estoy enternecida, estoy emocionada, porque es algo muy bonito, muy especial.
Acaba de terminar la proyección, de hecho, y efectivamente hay un plano final además con ese traje negro, precisamente. No vamos a desvelar, pero es muy evocador, ¿no? Y sí, sobre todo lo que ocurrió. Y efectivamente, Federico se le cae la máscara o él la tira, ¿no?, cuando llega a Cuba y cambia su producción artística, pero también cambia su visión social, su visión sobre su propia sexualidad.
Sí. Yo creo que él ahí puede, creo que lo dice el actor, que está impresionante, Javier, está muy, muy bien haciendo de Lorca. Yo aquí realmente lo que he hecho es ser yo, poder ser yo, ¿no? Quitarme ese traje negro y ponerme la luz que hay en esta ciudad, que también está en todos los lugares, ¿no? Pero que quizá aquí no me... son los mismos ojos, pero no me juzgan. No, no tener el juicio. Y precisamente eso es lo que cuenta en el documental. De alguna manera es donde él pudo ser 100% Lorca.
Pues donde él pudo ser 100% Lorca, donde Rocco también ha sido 100% ella. Muchísimas gracias, Rocco.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.
Vamos a hablar también, por supuesto, con Jesús Bienvenido, que es el compositor de la canción original de la película y también interpreta junto a Rocco. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas, encantado.
¿Cómo te llegó a ti este proyecto para esta canción, para participar en esta película?
Pues mira, estaba yo en Bélgica, concretamente trabajando allí y me mandó Antonio Manuel el texto para que le pusiera música y bueno, para mí fue un regalo, ¿no? Porque me parecía un proyecto tan, tan bonito. Que nada, enseguida allí mismo empecé a componer la música. Hicimos varias músicas y finalmente nos decidimos por esta. Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito de producción. He sido un poco el encargado de coordinar a todos los músicos que participan. Y bueno, sobre todo la aportación de Jesús Lavilla en los arreglos de piano y los arreglos de los vientos. Él ha hecho también la línea de contrabajo y luego ha participado Raúl Domínguez con las percusiones, Lara Sansón con el violín. Y finalmente pues el regalazo de haberla podido cantar con Rocco, ¿no? He intentado ahí dibujar un poco con el tres cubano, que no es mi instrumento, pero lo he hecho con todo el respeto del mundo, intentando colorear un poco la canción con un instrumento que, bueno, aquí nos toca un poco más de lejos y por eso lo hice yo, ¿no? Y ha sido un poco... A ver... Como teníamos poco tiempo y estábamos con muchísima distancia entre unos y otros, se ha intentado hacerlo en el tiempo más breve posible. De hecho, se ha grabado en muchos sitios y finalmente se ha puesto en común y en el estudio de grabaciones sumergidas se ha mezclado todo y se ha masterizado y bueno, ha quedado yo creo que bastante, bastante bonito, ¿no?
Hay una cuestión que sobrevuela durante toda la película, que se resalta además, que es esta dimensión andaluza de Cuba o esta dimensión cubana de Andalucía. Algo que se siente especialmente en la música, ¿no?
Sí, bueno, además la... Es verdad que todo ha sido, desde el punto de vista de Antonio Manuel, ¿no? Él me ha dado plena libertad para hacer la música, pero siempre me refería a que siempre estuviese presente Andalucía dentro de la música, ya que lo hemos intentado llevar al estilo, ¿no? A la música cubana. Pero siempre él me recalcaba que no perdiera el acento andaluz, que no perdiera el giro de Andalucía, que estuviesen presentes un poco las dos culturas, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Vamos a charlar ahora con Marcelo Ripado Freire y con Manuel Carrasco. Marcelo se ha encargado un poco de la idea original y de la realización y de la fotografía. Y Manuel Carrasco, además de ser actor y participar en la película encarnando uno de los personajes, pues se ha encargado de la dirección de actores y también algo de fotografía. Primero, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Manuel?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos saliendo de la proyección.
Marcelo, la idea parte de ti, ¿no?
Sí, la idea parte de, bueno, de la inquietud por el viaje de... A mí me obsesionaba esos tres meses que nadie contaba, que todo el mundo pasaba de Nueva York a su vuelta a España, y bueno, y había ahí un vacío de tres meses que era en Cuba, con lo cual daba mucho, mucho juego. Y bueno, y me puse muy pesado con la productora y al final terminamos sacando adelante el proyecto y feliz, muy feliz.
¿Cómo ha sido todo ese proceso de preproducción? Porque creo que ha habido, hiciste dos viajes, sí, ¿no? A Cuba anteriormente.
Sí, en el 23 fuimos a Cuba, estuvimos en La Habana. Y bueno, íbamos preproduciendo y ya grabamos algunos recursos, hicimos alguna entrevista, estuvimos un poco allí. Y este año fuimos en el 24 en mayo, fue en mayo, ¿no? Sí, mayo. Sí, fue cuando hicimos el rodaje y bueno, parte del rodaje también se hizo aquí, en Benalup y en Sevilla, en Viento Sur. Y bueno, la verdad es que ha sido un rodaje largo e intenso, pero muy, muy agradable.
Manuel, tú te has encargado además de encarnar a Adolfo Salazar, bueno, un personaje fundamental en la vida de Federico, de la dirección de actores. Te voy a preguntar primero por esta última cuestión, cómo ha sido esta dirección, porque bueno, hay actores cubanos, hay actores también de aquí, evidentemente.
Pues ha sido un proceso, sobre todo el encontrar al Lorca que hemos tenido en el documental, ha sido difícil, no ha sido nada fácil, nos hemos entrevistado con mucha gente, hemos hecho muchos castings. Y la verdad que toda mi admiración a Javier Noya, que el tío lo ha hecho de una manera sublime. Y yo creo que ha cogido el testigo de Lorca y se lo ha llevado, yo creo que a la naturalidad, ¿no? Desmitificando un poco esa figura que todos tenemos idealizado de Lorca y llevándoselo a la persona que yo creo que se acercaba más a este personaje, ¿no? Y que podría ser uno más de nosotros, ¿no? Yo creo que, según hablan los que lo conocieron y dejan reflejado, era una persona que entraba a un sitio y de pronto todas las miradas se centraban en él, ¿no? Y es como el amigo que todos quisiésemos tener, ¿no? Y así pasó en Cuba, ¿no? Al poco tiempo de estar allí se conocía media isla, ¿no? Y yo creo que Javier encarna muy bien y refleja muy bien eso que queríamos contar, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias.
Qué andaluz eso, ¿eh? Al rato ya se conocía media isla.
Bueno, tenía donde gente, desde
exactamente,
luego.
Exactamente. Lorca, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a los directores.
Y con la rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago. Oh, Cuba. Oh, ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh, cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago.
La voz de Antonio Manuel, uno de los codirectores junto a José Antonio Torres. Vamos a hablar con ellos, claro que sí. ¿Qué tal, Antonio Manuel?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado.
¿Qué tal, José Antonio?
Hoy, encantadísimo.
Por cierto, Antonio Manuel, que hoy tienes partida doble, ¿no? Porque además de presentar la peli, tienes estreno, presentas tu última novela junto a Rocío Márquez aquí en Sevilla, ¿no?
Correcto, sí, mi última novela, Tu nombre mío, la presentamos a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Nervión. Así que bueno, quien me esté escuchando, que se acerque porque va a ser una velada, sin lugar a duda, inolvidable.
Con estos dos ases andaluces, seguro que sí. Bueno, volviendo un poco al tema que nos ocupa ahora mismo, que es esta película documental, Lorca en La Habana, este viaje de Federico en realidad por toda Cuba, porque de las 6 provincias se recorre 5, tenía previsto en principio dar 3 conferencias, estar una semana o así, y se quedó 3 meses.
Lorca en nuestra película es un ser humano, y como ser humano es poeta, como ser humano es amante, como ser humano es libre, como ser humano es un ser comprometido con la democracia, con la libertad, y como ser humano hacía falta convertirlo en carne y hueso. Normalmente en los documentales o la película de ficción aparece de repente ya el Federico, y a mí y a José nos costaba creernos a un Federico de repente ficcionado, porque todo el mundo sabe que no lo es. Entonces decidimos que fuera un trampantojo desde el comienzo. Es decir, vamos a hacer un actor que hace a su vez de Federico y colocarlo en una obra de teatro que está representando este último día antes de viajar a Granada definitivamente, en el que duda si regresar a Cuba o viajar definitivamente a la oscuridad y a la eternidad, ¿no? Y por eso decidimos que fuese un actor que hace de actor de Federico, ¿no? Y yo creo que eso, aunque resulte paradójico, es lo que lo carga de credibilidad y lo que lo convierte en ese ser tan sensual que tú decías, tan vitalista, tan feliz como el que vivió en Cuba.
Antes de que se pusiese el traje negro, que dice la canción. ¿Cómo ha sido todo este proceso de realización de la película? Porque bueno, hay imágenes también de archivo, hay imágenes propias, supongo que ha sido complicado, no sé cómo ha sido el trabajo con el equipo de Cuba.
Bueno, el trabajo con el equipo de Cuba ha sido básicamente con las entrevistas que hemos tenido porque una de las cosas que teníamos clara es la voz, dónde la buscamos, dónde buscamos las opiniones, dónde buscamos los relatos, dónde buscamos. Entonces, estamos huyendo un poquito, porque claro, hubiéramos tirado de Gibson, hubiéramos tirado de Montero, pero no, nuestra idea era buscar allí, ¿no? Buscar la huella de Lorca en Cuba y que la Cuba actual nos diera las claves de qué era o qué representaba Lorca hoy, o podía representar Lorca hoy en Cuba. Entonces, desde esa perspectiva, buscamos que todo, de alguna manera, todo lo posible, lógicamente, fuera cubano. No podíamos hacer cubano un Lorca, lógicamente, pero sí el resto. Y nos interesaba muchísimo esos relatos, esos testimonios y demás. Entonces, la búsqueda de allí, en el tema de material de archivo y demás, no ha sido, digamos, no hemos tenido la posibilidad de acceso por, bueno, por problemas que Cuba representa a la hora de los trámites, la burocracia, etcétera, ¿no? Pero sí hemos tenido el calor humano, es decir, a todas esas personas que han estado apoyándonos, tanto de un punto de la producción, dentro de la, o sea, se han volcado prácticamente con nosotros, tanto la casa, digamos, el Centro Andaluz de La Habana, tanto los centros del historiador, no recuerdo ahora cómo, y demás, ¿no? Hemos tenido todo el apoyo, digamos, todo el cariño y sobre todo que hemos descubierto que Lorca está vivo en Cuba. Lorca está vivo en Cuba, felizmente vivo, porque además todo el recuerdo de Cuba, de Federico en Cuba, es un recuerdo feliz, ¿no?
Sí, ese recuerdo feliz tras el shock de Nueva York y antes de volver a esta España que acabó literalmente metiéndolo en una fosa. Bueno, acaba de preestrenarse la peli aquí ahora mismo, pero ¿qué recorrido tiene ahora, Antonio?
Bueno, ahora vamos a ir al Festival de Málaga, donde ha sido seleccionada para los pases especiales. Y a partir de ahora lo que nos gustaría es que paseara por festivales, que fuera conocida y quizá guardarnos un poco el estreno, ¿no? Queremos pulsar cuál es la opinión del espectador, ¿no? Para nosotros nos interesa muchísimo que todo el mundo conozca esta estancia, que aunque parezca breve, en realidad es la más intensa de su vida, una de las más intensas de su vida. Mira, la vida no es una cuestión de extensidad, sino de intensidad. Y yo creo que Federico en esos 90 días vivió 3 o 4 vidas a la vez, ¿no? Y son tan desconocidas que ojalá que esta película recorra muchos festivales y ojalá que pueda ser vista por mucha gente hasta que nos digan, por favor, tráenosla, que la pongamos, porque tenemos que saberlo.
Desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por esta película y veamos la vida a través del color de rol, ¿no?
Qué bonito. Qué bonito, Carlos. Dí que sí.
Así la veía Federico, ¿no? A través del color de ron. Vamos a escuchar precisamente a Federico García Lorca.
Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago, brisa y arco en la rueda. Iré a Santiago, mi coral en la tiniebla. Iré a Santiago, el mar ahogado en la arena. Iré a Santiago, calor blanco, fruta muerta. Iré a Santiago.
Hay una teoría que dice que existe una grabación perdida de la voz de Federico García Lorca. Pues podría ser esta perfectamente, aunque es la voz del actor que encarna a Federico en esta película, Javier Jiménez Noia. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
La verdad es que me ha sobrecogido, ¿eh? Me he quedado que no podía ni hablar al principio. Sí, porque parecía como que había revivido, ¿no, Federico? Una cosa. Bueno, ¿cómo ha llegado a ti este proyecto y cómo te involucra?
A mí me llegó a través de Plano Catarsis, me llamaron ellos directamente para hacerme una prueba y a partir de ahí la involucrarme fue muy rápido. Yo, aunque soy actor andaluz, vivo en Madrid, fue venir a Madrid, darme el texto y empezar a trabajar con ese texto. Para mí lo importante no era tanto hacer Lorca, porque en realidad hago de un actor que interpreta a Lorca, era asimilar ese texto, cómo hacerlo mío, cómo ponérmelo a mí, porque está muy bien escrito. Entonces, a mí como actor me ha ayudado muchísimo y me ha dado un soporte y una base como para tirar con el personaje.
Bueno, no vamos a destripar la historia, pero sí es cierto que lo que hace Javier es una representación de Federico, pero a través de un actor que representa una obra en el teatro. Federico en el teatro, algo también muy bonito, ¿no? Esa alegoría.
Sí, que Federico es teatro. Es que aunque Federico tiene su narrativa, su poesía y tal, y sobre todo para mí como actor, Federico siempre ha sido teatro. Y entonces hacer, yo cuando fui a Plató y vi el teatro, que él iba a interpretar en un teatro y tal, a mí como actor me relaja mucho más estar en un teatro que estar en un plató de televisión. Entonces me ayudó mucho a sentirme acogido, porque el teatro siempre acoge, siempre, siempre acoge.
Has construido un Federico carnal, un Federico sensual, un Federico que amaba la música, un Federico con una dimensión social y política, con una postura y una posición política.
Es, nosotros hablamos de Federico, pero es una persona, con sus luces, sus sombras, sus errores y sus aciertos, y sus posicionamientos. Entonces, para mí lo importante a la hora de enfocar a Federico es mostrarlo como una persona, ¿no? Que está muy bien que tengamos a Federico en un pedestal, por supuesto, pero yo quería mostrar a la persona, que tú ves las cosas que dice, las cosas que hace, tú dices, no es tan diferente a lo que hago yo, ya lo que hace cualquiera.
Además, bueno, supuso el viaje primero a Nueva York, ese choque, ¿no? Ese choque. Y después a Cuba, pues un punto de inflexión no solo en su vida, sino también en su producción artística. Él entendía el arte como una representación social, quizás, ¿no?
Es que para mí el arte es una representación social, el arte es un posicionamiento. Tú, se hace para la sociedad. Yo muchas veces hablo con mis amigos actores de los actores queremos que nos vean. Pero no es una cuestión de ego, es que yo actúo para la gente, actúo para la sociedad. Y eso no solo pasa con Federico, pasa con la pintura, pasa con la música, pasa con el cine y por supuesto ha pasado con la poesía, con el teatro, por supuesto que sí.
¿Había que quitarse la máscara? Sí. ¿Y dejarla caer?
Siempre, mayoritariamente siempre.
Mayoritariamente siempre, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
La respuesta, ¿eh? Mayoritariamente sí, sí. Siempre.
Mayoritariamente siempre. Bueno, pues después de su periplo por esos festivales, ¿no? Como decía, pues llega el momento también de verla, ¿no? También poder verla en cines y verla también. Bueno, pues La Habana, precisamente, y París son algunos de los escenarios de la novela de la que nos vamos a ocupar ahora. Una novela con la que de algún modo vamos a celebrar también aquí el Día de la Mujer, en lo que es la semana, ¿no? Por el Día de la Mujer. Y es que vamos a hablar de una historia muy de mujeres, resueltas en tiempos difíciles, un par de guerras por medio, en La costurera de Chanel, que es la novela que nos trae la escritora cubana, ahora afincada en Miami, Wendy Guerra.
Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Hola Wendy, ¿qué tal? Bienvenida por aquí, que hace mucho que no venías, ¿verdad?
Sí, muchas ganas de estar aquí, pero de estarme un mes, no, no salir corriendo.
No esas visitas relámpago, ¿no? Como no, la que no, tienes ahora.
Tremendo.
Bueno, que llegas con esta novela, con La costurera de Chanel, realidad y ficción, porque es una novela inspirada en personajes reales, alrededor de Gabrielle Chanel, de Coco Chanel, aunque, bueno, nuestra narradora es su costurera, es un personaje de ficción, que empieza el relato tras una introducción desde la voz interior de una modelo cubana en aquel desfile de Chanel en La Habana de hace ya algunos años, que no sé si es lo que te dio la idea para esta novela o esta había llegado en otro momento.
Bueno, estuve casada con un francés, cubano-francés, uh-huh, en una familia donde había un misterio muy grande, y uno de esos misterios era un gran escaparate de esto de roble, lleno de trajes de Chanel en medio de la gran escasez que, como se sabe, hay en Cuba, de ropa, de comida, de todo. Y resulta que la abuela de esta familia, que murió en los campos, parece que había colaborado con Chanel y ahí empezó la investigación. Ajá. Y lo del desfile, pues a mí me parecía muy extraño que se hiciera un desfile en un lugar tan pobre como es La Habana Vieja, que es un lugar de vecinos que no tienen medios. Nada más hay que ver fotos de La Habana Vieja ahora mismo en Google para ver los niños jugando en la calle sin zapatos casi. Y tú dices, bueno, ¿qué hace aquí Chanel? Entonces hice un paralelo entre el misterio de la familia y el misterio del desfile de Chanel, ¿no?
Bueno, vamos a ver que hay una conexión cubana también en la historia de esta narradora francesa, porque, bueno, ella es una joven Simón, una adinerada mujer de provincia, con un taller de costura, entre otras muchas propiedades heredadas, pero esta es la que le tiene más cariño porque le viene la herencia por la rama femenina, ¿no?, de la abuela, exacto, de la madre, y tiene la compañía cómplice también, casi también parece heredada, ¿no?, otra propiedad heredada de una joven de origen cubano, que es Teresa, que fue adoptada por la familia, y ellas forman un tándem, ¿no?, vamos a ver a lo largo de toda la novela, ¿no?, se van a apoyar mucho la una a la otra.
Yo creo que esta es una novela de mujeres, todas, sí, las mujeres que nos están escuchando salgan a comprarla, porque creo que seguramente se reirán mucho porque reconocerán personas ahí, amigas, tías, sí, sí, sobre todo porque, por ejemplo, aquí en Sevilla, aquí en Andalucía en general, hay una tradición con las telas, con... yo, sí, venía mucho y cuando venía me daba cuenta de todo el trabajo que se hace aquí con la costura, que todavía, uh-huh, se cose, sí, sí, y eso me parece tremendo. Entonces, detrás de ese mundo de las costureras, que suelen tener muchos misterios nuestros, guardar, uh-huh, muchos secretos, sí, claro, hay todo un mundo. Y Chanel es otro mundo también, uh-huh, lleno de misterio. Entonces, sí, este personaje, Teresa, que es cubana, está inspirado en un personaje de Alejo Carpentier, del Siglo de las Luces. Y entonces es un personaje que hereda un palacio, pero, uh-huh, es mestiza, porque claro, es esa unión entre colonos y afrodescendientes. Sí. Y entonces, bueno, nada, es un personaje que no sabe de dónde viene, la dejaron en una institución, un orfanato, y en algún momento, como nos pasa a todos cuando queremos revolver las cosas, dice, voy a Cuba, porque todo sucede en Francia, a ver de dónde vengo.
A ver las raíces, ¿no?
Exacto, entonces eso pasa en muchas familias también.
Bueno, es un personaje con el que nos vamos a trasladar a Cuba en los años 30, pero eso va a ser después de que en la vida de ambas, de estas dos mujeres, en la costa francesa, ¿no?, en la costa atlántica francesa, irrumpa Coco Chanel antes de ser la gran estrella de la moda, y que la costurera y la vendedora de sombreros parisina comiencen una sociedad peculiar, ¿no?, la sociedad, y una amistad que se va a ver zarandeada a lo largo de los años, sobre todo por ese carácter, ¿no?, que se le atribuye, ¿no?, también a Coco Chanel, ¿no?
Hay dos guerras también, uh-huh, dos guerras mundiales.
Sí, la primera y la segunda, las que ya
hay más. Y también hay novios, maridos, amantes, sí, condes.
Que lo mueven todo también.
Duques. Sí. Está hasta la realeza inglesa. Yo creo que... De verdad es como una serie de televisión, ¿no? Pero, y además tiene un lenguaje muy dulce, como, uh-huh, cuando uno se va de vacaciones, que dice, yo me quiero llevar una novela que hable de cosas entrañables, empáticas, uh-huh, de telas, de sedas, de amores, de, pero a la vez que pase algo, claro, contundente, que tenga contexto, un, claro, intelecto para que te deje algo, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso son los ingredientes de la novela, ¿no?
Bueno, como decía, ¿no?, esa amistad a lo que se va a tejer, ¿no?, a lo largo de los años, esa sociedad que van a tener ambas, aunque, bueno, las reglas, las condiciones de esa sociedad son ahí como, sí, muy resbaladitas, ¿no?, muy complicadas. Lo que vienen a mostrar es ese carácter... se ha dicho, ¿no?, a veces oportunista, de adaptación a los cambios, de superviviente, ¿no?, que se le atribuye a la diseñadora, ¿no? Hablamos, sí, de la vida real, ¿no?
Sí, y creo que también ella viene de un orfanato, claro, igual que Teresa. Y no, sí, tiene una educación sentimental como la de la protagonista, que es Simón.
Claro.
Que ella es una mujer con una instrucción, con una madre y una abuela que la han ayudado a encontrar el bien y el mal, ¿no?
Sí, sí.
La medida de las cosas. Y Chanel se ha hecho a sí misma. Entonces ahí vamos viendo sobre la marcha cómo retener ese monstruo. Pero repito, no hace falta aludir a Coco Chanel. ¿Quién no ha tenido una amiga así, ambiciosa, complicada y a la vez ingenua, ¿no?
Sí, sí. Sí, así la vamos a ver, ¿no?, a lo largo, sí, de la historia. Bueno, ahí vemos que no reconoce, por ejemplo, las colaboraciones de los demás en su trabajo, le cuesta mucho trabajito, sí, asumirlo, ¿no?, para decepción, por ejemplo, de la narradora, sí, que vemos aquí que la inspira, que la acompaña en algunas de sus creaciones más icónicas, desde algunos diseños de ropa, bueno, al lanzamiento de su célebre perfume, ¿no? Sí. Ahí está la narradora.
Ellas van,
¿no?,
en una especie de contienda en búsqueda del perfume, que uno, sí, se pregunta cómo se hizo el perfume. pues aquí hay muchos atisbos de realidad y de fantasía también.
Hasta en el frasco, ¿no?
El frasco, ¿dónde saca el frasco? Pero lo podemos decir, el frasco es una botella de vodka. Y está muy bien, porque era una época donde se bebía mucho en Francia.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo la aparición de la diseñadora en la vida de esas dos mujeres las va a llevar a liberarse literalmente del corsé, sí. A quitárselo, como propone con sus modelos, ¿no? A partir de lo que aquí en la novela ya está haciendo la narradora antes que ella, ¿no? De hecho, de alguna manera se aprovecha también de esas ideas de aligerar los vestidos, optando por otros tejidos, ella el algodón, ¿no? Frente a la seda, que es frufru. Como que el frufru es muy delator, ¿no?
Así, sí, incómodo, última hora. Y de mal gusto según ella.
Sí. Como experimenta también con unos patrones más simples, ¿no? A la hora de confeccionar. Bueno, y por la novela, y mientras Simón y Teresa, ¿no? Viven sus particulares vicisitudes, que decimos, ¿no? Con sus parejas también, pero siempre apoyándose, ¿no?, la una a la otra, pues van a desfilar personajes reales. Está también, por ejemplo, Boy Capel, que es el amante inversor en los negocios de Chanel en los primeros tiempos, ¿no? Que financia,
es,
¿no?,
como una sombra. Yo siempre digo que los personajes masculinos yo los he tratado, sí, como en profundidad de campo allá, sí, ¿no? Porque sí, intervienen mucho en los desenlaces, es verdad, pero por otro lado yo le di mucho protagonismo a las mujeres. Y por eso pude dedicarme a todos esos rasgos de carácter.
Tan femeninos, claro.
Sí, sí. Que es difícil en una novela.
Sí. Bueno, hablábamos eso de Boy Capel. Están también los Stravinsky, ¿no? Cuando Chanel diseña vestuario para los ballets de Aguilera, ¿no? Uh-huh. Está, lo decías antes, ¿no? Ahí aristócrata, ¿no? Está el duque de Westminster también.
Sí.
Otro de sus amantes. Aparece la Villa La Pausa.
Pero, y ahí también se dice que el logo de Chanel,
una CC, ¿no?
Claro, están en todos los faroles de una calle de Londres.
Ay, aquí es que se cuenta, sí.
Perdón. Sí. Y entonces es muy interesante cómo contamos esto.
Porque están esas iniciales ahí. Bueno, decía eso, esa Villa La Pausa que había, hacía ahí una, y eso es real, ¿no?, una reproducción arquitectónica de ese orfanato donde ella estuvo, a pesar de que ella había negado sus orígenes. Durante un tiempo ella niega sus orígenes, se inventa, porque claro, es Coco, ¿qué hay de Gabriel en Coco, ¿no? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de
Pero
fantasía
Teresa,
también?
Que viene de ahí, se queda fría con
lo reconoce,
¿qué
claro.
¿Qué ha pasado de negarlo a vivir en el orfanato de nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Pero después entienden por qué, porque todo es Coco. Tiene una segunda planta.
Sí, sí.
Siempre hay guayabitos en la azotea, como decimos en Cuba.
Bueno, hay hombres reales que decimos, ¿no?, de los que la diseñadora pues va a soportar en su momento infidelidades, abandono también final por otras mujeres, como le ocurre también a Simón y a Teresa, que se van a ver también engañadas o maltratadas incluso por los hombres de su vida, en una época en la que, bueno, no había mucho que hacer frente a eso, ¿no? Se cuenta cómo denunciar implicaba que incluso las detuvieran, ¿no?
Exacto. Y lo interesante del personaje de Simón, sin que contemos más,
mucho, sí,
es que ella es bastante enfática,
sí,
y las cosas las agarra a tiempo. Que yo me pregunto, fíjate, yo misma,
sí,
si en mi matrimonio anterior no debía haber hecho algo como lo que hizo Simón, a tiempo.
Sí,
y lo estoy diciendo como mujer, porque esto es un libro de mujeres.
Sí, sí.
Y si me trajeron aquí es para conversar entre mujeres. Pero yo creo que Simón tiene muy claro que hay que salir muy rápido de relaciones complicadas, ¿no? Y es muy interesante cómo cada mujer tiene una receta, ¿no?, para el amor. Algunas le sale mal, otras le sale bien. Pero es una novela donde casi al final nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Sobre todo el marido de Simón, que tú no entiendes por qué ese hombre no
actúa de como lo
Exacto.
hace, claro, ¿no? Y bueno, y ella a veces hasta ha dudado, ¿no?
Sí.
Piensa a dudar, sí, sí, bueno, no se ha precipitado, si al final,
sí,
esas dudas, ¿no? Luego encima como de encima
sí,
culparse,
yo creo que
¿no?
Esto yo lo escribí porque a veces uno ve a un hombre maravilloso y cuando ya tiene tantos atributos, uno dice, bueno,
bueno, aquí vamos, vamos a ver.
Vamos despacio, porque es demasiado bueno.
Vamos a encontrar que hay que detrás del oro, ¿no? Sí, todo lo que reluce, ¿no? Bueno, esas tradiciones masculinas van a reforzar esa unión entre las mujeres de esta historia, esos momentos en los que, como decimos, se van a apoyar entre ellas. Es como decimos, un canto a esa amistad femenina, ¿no?
Exacto.
A lo largo de toda la novela. Y ellas, bueno, con sus cuitas personales y profesionales, que también al tiempo están metidas en, su, sí. en sus proyectos, en sus negocios, van a transitar por esa Europa que decíamos bajo la Primera Guerra Mundial, cuando revolucionan la moda, porque es verdad que se revoluciona la moda,
sí,
en ese momento.
Sí, la moda fue otra cosa después.
Claro, a partir de ahí, ¿no? Van a pasar por el periodo de entreguerra. Ahí es cuando Teresa, decíamos, va de vuelta a sus raíces cubanas, y en esa parte, que nos llevas a tu tierra, pues aparece, por ejemplo, los almacenes El Encanto, ¿no?
Que para los que no sepan, sí. Es un poco el esbozo preliminar del corte inglés.
Sí, sí.
Pero hay que ir a la historia, que un día tú sabes que vendré con un libro sobre eso, porque me encantaría. Y sobre todo, lo lindo también, yo creo, es la visita de Dior a La Habana, ¿no?
Sí, también, ahí aparece Dior, sí.
La visita. Entonces, es un libro que es un... Yo digo que aunque lo hemos tirado en pleno invierno, que tú me ves con gorro de lana y todo...
Es muy veraniego, ¿verdad?
Exacto, es muy veraniego.
Estar en la costa.
Yo creo que hay que llevárselo a las bodas, hay que llevárselo a los veranos y regalarlo, porque... Pero yo a mi marido le digo... No se lo voy a regalar a tus amigos, sino a tus amigas.
Casi, claro.
Los amigos que se lo compren. Pero es un libro de regalo, un gran regalo, de verdad.
Nos va a trasladar, como dicen, ¿no? Esos veranos, ¿no? En Deauville, ¿no?
Sí.
En el pueblo también muy costero, de balneario, exactamente, de las protagonistas. Bueno, pero decimos que los acontecimientos van a llevar de nuevo a las protagonistas a verse en otro escenario en guerra. Hablamos de la primera, ahora vamos a la segunda, bajo la ocupación, además, alemana. Ahí tenemos a otro personaje real, a ese oficial alemán, amante de Chanel, y eso nos lleva a esa conexión de la diseñadora, ya en la cumbre, ¿no?, del éxito, con los nazis, de la que tanto se ha hablado, ¿no?, y se ha especulado, ¿no?
Pero si te argumento ahí, contamos el final.
No, por eso.
Pero el final, que además está muy sutil,
sí, sí.
Todas las personas medianamente inteligentes se imaginan.
Lo pillan, ¿no?
Sí. Pero sí creo que vale la pena hacer este viaje, porque cuando uno ve a una mujer vestida con una chaquetilla o con unas medias, con una línea, o con un traje de lunares negros y rojos, que aquí es muy común,
sí.
Uno dice, ¿dónde viene esto?
Y es ahí, muy reconocible.
Claro. Ahí va, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos, pero no te das cuenta que estás estudiando. Te das cuenta que no pueden más, que la guerra trajo que nosotras las mujeres tuvimos que meternos a hacer trabajos de hombre, y que por eso Chanel relaja el vestido, relaja la ropa, y uno puede hoy vestirse así como estamos tú y yo, tranquilamente, ¿no? Y es un libro para estudiar sin saberlo. Mi profesora de semiótica de Cuba, yo le mandé el original, porque es mi maestra de toda la vida. Y por mucho éxito o no éxito, mi maestra lee mi original y me dijo, es una clase de historia de la moda, pero sí. Nadie se ha dado cuenta.
Bueno, porque es que hay mucho detalle, ¿no? En
sí.
cada descripción, el momento en el que están entallando, ¿no? Un modelo, en el que están cortando un patrón, en el que están haciendo una reestructuración de un vestido, ¿no? Ya previamente hecho, y empiezan a descoser y empiezan a mover, y el detalle de los tejidos, de dónde vienen, de el tacto, ¿no? El olor.
Sí.
Todo eso está ahí muy, muy
y
presente.
Y también,
¿no?,
hay algo que yo creo que es ¿qué está pasando en la vida de las mujeres cuando se inventa, por ejemplo, el traje de baño, que antes eran sayuelas y
sí,
sayuelas?
Sí,
eran
totalmente envueltas en tela y no pueden moverse.
Claro, ¿qué está pasando cuando se inventa, por ejemplo, el traje famoso Chanel de saya y chaqueta, ¿no?
El pantalón,
el
pantalón colgado.
Todo,
¿no?,
lo que está pasando en la vida de la gente, la guerra y todo. Yo creo que a partir de aquí, cuando nos pongamos la ropa, vamos a sentirnos de otra manera con la ropa, porque hay mucho prejuicio. Que si la moda es algo frívolo, que si no hay que pensar en eso, que si los escritores no podrían vestir bien porque no serían intelectuales. Y sin embargo, cuando nos ponemos algo chino, no sabemos que hay chinos esclavizados,
sí.
Quizás detrás de esa camiseta, ¿no? Y entonces esto es un grano de arena y un homenaje mío a
la
las
moda,
mujeres que
sí.
se han ocupado de que avance y que sea mucho más casual, más prêt-à-porter y más hermosa la... el cuerpo femenino, ¿no?
Sí, se ve esa pasión, ¿no? Por la moda que tiene la autora, ¿no? Sí. Que tiene Wendy. Y bueno, también esa conexión, ¿no? Y esa empatía con la figura, ¿no? De Coco Chanel, ¿no?
Sí, y a la vez ponerla en su lugar.
Sí. Sin obviar los detalles que pueden, sí, exactamente.
Porque no es empañarla, fácil. Ella no es fácil.
Claro.
Una mujer difícil. Pero acaso, como acabas de decir, no le tocó un tiempo duro, no le tocó frente a los hombres una... Ahí hay que sentarse muy despacio, como el libro de 376 páginas, para darse cuenta por qué ella era como era, ¿no?
Porque quizás no podía ser de otra manera, ¿no? Teniendo ese contexto,
sí,
¿no?
Hay un personaje que me gusta mucho, que es referencial solamente, que es la abuela Manon, que es alguien que no existe. Que
la abuela del personaje de ficción,
que
exactamente.
Que es la que le abre las puertas del atelier a Simón. Entonces yo siempre le digo a mis amigas, yo quiero dedicarle este libro a todas las que van a comprar el libro, que tuvieron una abuela, sí, que hicieron ropa, que sobre todo en Cuba, que teníamos tanta escasez.
Que había que hacérselo uno mismo, claro.
Y que había que
como fuera,
con forros,
¿no? Claro, claro.
De ropa antigua. Y, así que para todas las abuelas, por favor, hoy váyanos a ver, vayan a las librerías, cómprenlo, es un libro muy lindo, muy... Me da mucha ilusión.
Bueno, pues a nosotros tenerte por aquí de nuevo, con esta última novela tuya, con La costurera de Chanel, que
perdón,
publica
que
Lumen.
Estoy muy bueno, tomada la voz.
Demasiado. Creí que te vas a encontrar peor incluso. Sí, así que nada. Bueno, pues cuídate mucho, Wendy.
Sí.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues de la moda a otras artes también, porque a las 6 de esta tarde, en un ratito, en un par de horas, los Reyes van a inaugurar en IFEMA, en Madrid, una nueva edición de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, que va a permanecer abierta hasta el domingo. Esta 44ª edición se va a abrir con un recuerdo a la galerista y coleccionista Elga de Alvear, recientemente fallecida. Este año en Arco van a participar 214 galerías de 36 países, entre ellas dos andaluzas, las sevillanas de Rafael Ortiz y Alarcón Criado. No ha abierto todavía al público, pero ya hay obras que han despertado atención y no van a escapar seguro a la polémica en los próximos días ante las autoridades. Hoy en esa inauguración, como por ejemplo va a estar la presidenta de la Comunidad de Madrid, se van a desplegar obras como la que recuerda con una gran cifra tejida en blanco sobre una cortina negra, ¿no? de bolitas de aluminio, los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores madrileñas. Es una obra que firma el artista Ramón Mateos. Igualmente llama la atención otra obra, Whitewashing, de Eugenio Merino, ¿no? Que es el mismo artista que ya metió una figura de Franco en una nevera,
en la nevera.
Y que convirtió a Felipe VI en un gran ninot, y que ahora pues ha puesto en un lavavajillas a Trump, a Elon Musk, a Milei,
a toda la ultraderecha,
a todos. Bueno, sus rostros estampados en esos platos que están listos para lavar. En estos dos días, ¿no? Jueves y viernes, pues queremos hablar con alguien, contar con un experto en esto del arte contemporáneo.
Sí, con Sema da Costa, nuestro
que estará allí, será nuestro enviado.
Que estará allí, será nuestro enviado y nos contará todos los secretos de Arco, todas las obras polémicas, porque sin polémica no...
Claro.
No
es que el arte se basa también muchas veces con la polémica, se provoca y la provocación genera debate, ¿no?
La provocación genera debate
y reflexión.
Y reflexión y también al mercado del arte también le viene
también
bien.
También le interesa y claro. Bastante, ¿no? Lo revaloriza, ¿no? Todo. Bueno, son algunas obras las que más van a dar que hablar, de las que se pueden ver en Arco. Nosotros vamos a hablar ahora de otras, en este caso de unas fotografías que componen la muestra Los paisajes sonoros, del fotógrafo del paisaje Clemente Delgado, que está abierta ya desde hoy al público aquí en la sede de la RTV a la Isla de la Cartuja en Sevilla. Es una muestra con 14 obras inspiradas en la música minimalista y que surgió del modo que nos explica este artista de Montellano, que está enfocado en el medio natural.
Este proyecto sale de... yo estaba haciendo un trabajo sobre el Río Tinto holísticamente, es decir, que yo voy recogiendo todo lo... elementos que hay en el Río Tinto, como sus aguas rojas, como los lodos amarillos, su bosque colindante, su roca, y bueno, está todo, hay edificios de ruido, entonces hay mucha plasticidad ahí, las vías deformadas, entonces en todo ese conjunto lo que yo estaba fotografiando. Pero llegó un momento que pensé que había también que expresar los sonidos de ese paisaje. ¿Y cómo expresar los sonidos de ese paisaje? Tú sabes que los sonidos del paisaje son el agua que chapotea, cuando choca con la roca, el viento, el susurro del viento en la rama, y los pájaros, ¿no? El canto de los pájaros. Bueno, pues entonces todo eso es música y todo eso es tonos musicales, y además tiene ritmo, ahí puede ser ritmo. Pues ahí estaba la clave, porque resulta que en composición en el arte aparece el ritmo, se traduce de la misma forma que se traduce la música, las notas que se van repitiendo, y en el arte son elementos que se van repitiendo también. Pensé en una fotografía que tuviera ritmo, la encontré ahí en el Río Tinto, que eran aguas, líneas muy alargadas, muy finas de agua roja, mezclado con los lodos, perdón, mezclado no, colindante con lodos amarillos, entonces había una mezcla ahí de amarillo, rojo, y como yo quería darle más profundidad al ritmo, lo que hice es esa fotografía repetirla varias veces, pero no de una manera mecánica, sino jugando con la composición. ¿Para qué? Para que el resultado fuera una obra armónica, ya que estamos hablando de música, porque fuera armónica y no tuviera saltos, ¿no? Bueno, pues esa fotografía que está aquí expuesta fue la punta de lanza de este proyecto. A partir de ese momento me pongo a buscar fotografías con ritmo y empiezo a jugar con ellas. Todas estas fotografías son el resultado de mis paseos por el territorio, ¿no? Y siempre partiendo del medio natural y antrópico.
Y de esa primera obra parte el resto de las 14 fotografías de gran formato que componen la muestra.
Fotografía del mar, de la playa. Tengo fotografías de bosque, tengo fotografías de río, de musgos de río, de laguna seca, de elementos de la laguna seca. ¿Para qué? Para que tuviera variedad tonal, variedad colorido, y fueran atractivos, porque una obra, sea la obra que sea, debe de ser atractiva.
Clemente Delgado se ha inspirado en la música minimalista de compositores como Michael Nyman. Escuchamos los sonidos del paisaje de Toshio Sokawa, y para esta muestra ha contado con la música electrónica hecha especialmente para la ocasión por el músico y productor Jorge Navas Losada, Los Pies Torcidos.
Ha hecho una obra musical especialmente para este proyecto, y además inspirado en los sonidos del paisaje, es decir, que lo que va a tocar está inspirado en los sonidos del paisaje.
Inspirada.
Bueno, pues con esa música, ¿no?, vinculada a la imagen, damos paso a la música con la que nos queremos despedir ya hoy, porque ayer la avanzábamos, ¿no?
Ayer la avanzábamos, vamos a escuchar ya este último, o mejor dicho, este primer single de Puñalada, de lo que será el nuevo disco de Alicia Acuña y Carlos Emblemática, este de medio lado, unos tangos muy electrónicos.
Y me acordaba yo de aquello ratito, ay, que yo contigo tenía. Y me acordaba yo de aquello ratito, ay, que yo contigo tenía. Que tengo que ver llorar. Que tengo que ver llorar. Ay, ay. De casito por la calle, por la penita que me ha hecho pasar.
Este tema va a poner ya el punto final por hoy. Recordamos que esa exposición que decíamos de Clemente Delgado va a estar abierta hasta el 28 de este mes. Y como decimos, escuchando a Alicia Acuña, con este avance, este sencillo, y avanzando, que la tendremos el lunes, nos despedimos por hoy. Hasta mañana.
Oh,
señala está.